Es un agrado repasar semana a semana la agenda cultural y hacerlo con Matías Rivas y Rafael Gumucio. Bienvenidos al programa, señores.
Bienvenido, gracias.
Un gusto.
Matías Rivas está con un volumen de dimensiones atemorizantes, de suerte que me voy a tomar muy pocos segundos en hablar de una película que vi durante la semana que se llama Amantes por un día, de Philippe Garrel. Es una película... Philippe Garrel es un tipo bien singular, es un tipo que tiene mucha conciencia de sí mismo, tiene... podríamos decir que es un poco narciso y arrogante. Es un realizador que se formó en la hora final de la nueva ola francesa y de la cual él se siente depositario y intérprete de las últimas verdades de ese movimiento, por decirlo así.
Estando vivo Godard.
Estando vivo Godard y habiéndose muerto un tipo que le habría hecho la cruza en algún momento, que se llama Jean Eustache.
Ah, que está su película
en... Y que se murió tempranamente.
Que un genio.
Un buen director.
No, más que
muy
eso.
Muy buen director. Bueno, Philippe Garrel también tiene algunas películas buenas. Yo creo que Los amantes particulares, Los amores particulares, por ahí, algo por ahí, que es una película... hecha muchos años después de mayo del 68, es una gran película. Y en los últimos años él emprendió un proyecto que contemplaba tres películas, un tríptico. La primera parte de este tríptico fue Jealousy,
Los celos.
Otra que se llama A la sombra de las mujeres, y esta tercera que se llama
Amante por un día.
¿Qué tienen en común estas tres películas? Las tres son en blanco y negro. Bueno, Garrel yo creo que siempre ha trabajado en blanco y negro. Las tres son películas muy cortas, de situaciones casi muy puntuales, no son películas de gran aliento, y las tres son películas que duran muy poco, o sea, deben durar menos de 80 minutos. O sea, son más breves que el común de la película normal. Claro que a estas alturas hablar de películas normales, cuando hasta Pollitos en Fuga, digamos, dura 2 horas y media,
sí.
es relativizar las cosas, digamos, ¿no?
Absolutamente.
¿De qué va esta película? Esta es una película que habla de la inestabilidad de los afectos, en definitiva. Son varios los protagonistas, no hay un solo protagonista. Pareciera, en los minutos iniciales, que la protagonista es una chica que viene de romper con su novio y se va a refugiar a la casa de su padre. Su padre es profesor de filosofía en una universidad y convive con una niña que tiene un poco mayor o un poco menor que la hija. Esta niña viene muy, muy herida por la ruptura y... durante el intertanto, la película se va a ir más hacia la relación del papá con esta otra alumna, con esta otra chica, y se va a ver que esa relación es medio inestable, y se va a ver que las relaciones afectivas, tema muy francés por lo demás, nadie ha parado la rueda de la fortuna, por decirlo así. ¿Interesante? Sí. ¿Curiosa? Sí, también curiosa. ¿Emotiva? No, porque el relato está hecho muy a la distancia, muy desde afuera. Y cuando a ti te cuentan una historia de alguien que se separó, se rejuntó, después se volvió a separar, en fin, al final no te va ni te viene.
¿Sabes qué me pasa a mí con este sujeto?
No te va ni te viene.
Yo te contaba antes de empezar que había leído una entrevista a Philippe Garrel. Y si mi memoria, por supuesto, que me falla, pero he visto varias de sus películas, sobre todo cuando me sentí obligado a ver películas cultas.
En blanco y negro.
En blanco y negro y todo, claro. Sobre todo las del principio. Mira, siempre sus películas tienen un título que te da la sensación de que va a ser media calentona la película. Hay unas chicas, un hombre, hay unos triángulos, algo, pero siempre termina todo frío. Siempre desplaza todo hacia el congelador este hombre. O sea, la nueva ola era justamente lo contrario. O sea,
claro, era más intensa. O sea, y más comprometida.
O sea, las películas
tenía más víscera.
Imagínate 400 golpes, sin aliento de Godard. Entonces, una especie de papa de la estética que emana de la nueva ola. Estética, sí, que además no es muy clara, porque entre Godard, Romero y Truffaut hay diferencias, por lo más.
Sí. Sí, pero yo quería aprovechar que tú mencionas a John Stash, porque la película La Madre y la Puta está en
YouTube.
En YouTube.
Y es estupenda.
Es una película estupenda, absolutamente desconocida, porque hay un problema, porque el heredero, el hijo, como pasa muchas veces con los herederos, es un tipo muy complicado que no ha dejado.
Y de hecho el cine de Eustache no es.
No están de
verdad. Todas sus películas en YouTube, no, sí, solo La Madre y la Puta.
Sí, también las otras son muy lindas, son tres películas, porque no hizo. Sí. Son tres largos y un corto, que también es muy bueno.
A nosotros los niños es otro, sí, de los, sí, precioso, de los largos.
Precioso. Es una especie de Truffaut exagerado, pero exagerado en el mejor sentido de la palabra. Y La Madre y la Puta es una película que uno no exageraría diciendo que le sobran como la mitad del metraje. Sin embargo, tiene un encanto maravilloso. Y tiene y la última parte de la película es que es una obra de teatro filmada, digamos, pero espectacular, con unos diálogos maravillosos y con
muy emotivo el hombre,
sí. Pero maravilloso, sí. Es como el Cázares francés, digamos.
Es que esa es la cosa,
claro, y esa intensidad emocional Gabriel yo creo que no la tiene.
Es que pasar
por lo menos en estas últimas películas no la tiene. Tiene encanto,
parece que el hombre,
pero no tiene mucha emoción.
Mira muy 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 para abajo a su leía yo, digámoslo así, en la prensa, que si tú eres director de cine francés, este señor te mira con un poco de contemplación.
Fíjate que
yo creo que el blanco y negro ya...
Es crudo decirlo así, pero mientras veía yo Amantes por un día, reparé en dos dimensiones que son un poquito políticamente incorrectas. Reparé en la dimensión que en esta película las mujeres, toda vez que se vienen abajo estas relaciones sentimentales, las que son verdaderamente afectadas son las mujeres. Los hombres parece que no. Que cambió. Que hoy día va a llover, digamos.
Sí, punto y coma.
Punto y coma, digamos. Mientras que las mujeres, digamos, se quieren suicidar. Me llamó la atención que la crítica no haya reparado mucho en esa dimensión. Y también me llamó la atención lo dependiente que pueden ser las mujeres de Eustache, estoy hablando, no las mujeres en general.
De Garrel.
Las mujeres de Garrel del afecto, del mundo de los afectos. Es por lejos, digamos, se definen mucho más y son felices cuando son queridas que realizando un trabajo que les interese. Vi ahí un cierto sesgo machista, si ustedes, ¿sí?, quieren.
Pero machista, pero eso está bien, porque estamos en una época machista. Al revés de lo que la gente cree, digamos. Una de los credos del feminismo es que pensar que los hombres somos seres machos espectaculares, con unos penes gigantescos que mandan el mundo. Ese es el imaginario que tienen las feministas, que por desgracia les voy a tener que decepcionar que no es así. El hombre que muestra su debilidad, si el hombre no es un tipo que golpea a una mujer a diestra y siniestra, para este nuevo mundo, no es un macho. O sea, lo que está haciendo el feminismo es decirle a los hombres, oye, pégame más.
No estoy seguro.
O sea, te juro que los hombres que no pegan no existen para eso. Son ridiculizados, son tratados como si fueran unos mequetrefes. O sea, un hombre que escucha a una mujer es considerado un traidor a la nueva ideología que cree que el falocéntrico. Yo nunca había escuchado como ahora la idea de que el falo era algo tan poderoso. No tenía idea. Si hubiese sabido, hubiese cambiado mi vida. Bueno, pasemos a un tema más.
Sí, yo quería comentarle una lectura que he tenido larga. Bueno, estos fines de semana extenso.
Sí, fue un fin de semana generoso.
Generoso. No me gustan mucho a mí estos fines de semana. Pero bueno, estuve leyendo la prosa de Elizabeth Bishop. Elizabeth Bishop es una gran poeta norteamericana y bueno, escribió muy poco. No obstante, escribió un libro de cuentos, escribió un diario de viajes porque ella vivió en Brasil y escribió algunas reseñas y notas personales, digamos. Es impresionante el nivel de sofisticación, de simplicidad y sofisticación mezclado que tiene este escritor. O sea, son cuentos que queda pálido Carver. No tienen seguramente el encanto que tiene Carver, pero sí tiene un estilo literario maravilloso. Pero sobre todo...
¿Y cómo es que llega a Brasil?
Enamorada de otra mujer. Y ya. Es muy interesante
eso. La
peor
manera de llegar a un país, digamos, por el amor.
Y se quedó en Brasil a vivir y escribe su diario estando en Brasil. Vivió muchos años en Brasil, Elizabeth Bishop. Enamorada.
Una buena manera de viajar. El amor.
Sí. Ya. Pero lo raro es que ella creía que se iba y vuelta y se enamoró en Brasil de una mujer millonaria.
Que eso es distinto.
Claro, que le puso una especie de palacio en medio de la selva, en la cual ella estuvo rodeada y escribiendo, una situación muy cómoda.
No, pero yo a Brasil le diría de cualquier manera.
Y muy extraña también para ella, porque ella era una señora absolutamente convencional y después vuelve a Estados Unidos a hacer clases a una universidad, muy raro, digamos, después de, no sé, una buena cantidad de años viviendo en Brasil. Y los años en Brasil sí influyen en su poesía, digamos. O sea, es curioso porque trató de entender Brasil siempre la perspectiva de una gringa, pese a los años que estuvo ahí, digámoslo. Y nunca...
O sea, nunca se bajó del avión.
Nunca se bajó del avión y costó todo muy raro.
Es que era muy de Nueva Inglaterra, ¿no? O sea, totalmente...
Y muy...
correcta.
Gente poco efusiva. En un país lleno de efusividad. Es una poesía y una prosa y todo lo que ella escribe está vinculado a la contención.
Pero hay algo hombre en Brasil y el lebenismo, porque Doris Dana y Gabriel Mistral también vivieron en Brasil.
No, pero no le ponga ahí, Rafa.
¿Le ponen algo al agua?
No, es que cuando todo, ¿no? No sé, pero es una asociación libre que sea estúpida, pero cuando pienso y le dice Bishop, veo inmediatamente a Doris Dana, la novia de...
Pero sabéis que yo quería...
Son como el mismo tipo de mujer.
Quería enfocar, a propósito de ella, una serie de personajes, dos personajes que son... que están cercanos a Elizabeth Bishop y que no se parecen a ella, no obstante son amigos. Uno particularmente porque acaban de publicar las obras completas de Robert Lowell, que es un poeta norteamericano como muy importante y muy confesional. Era su íntimo amigo. Y ella es la persona menos confesional del mundo, digámoslo así. Entonces, bueno, está apareciendo en castellano por primera vez la poesía de Lowell en la misma editorial que se llama Vaso Roto. Bueno, y ella le escribe unos textos a Lowell, le dedica unos textos maravillosos en este texto. Y hay otro, en este libro, hay otro personaje que se llama E. Cummings.
Ah, sí.
Que es un poeta muy leve, que habla del amor, absolutamente...
Muy vanguardista, más vanguardista.
Pero entre superdotado y naïf y raro. Bueno, y ella le dedica también un par de ensayos que, en el fondo, lo que quiero decir es que con este libro de Elizabeth Bishop vemos otro Estados Unidos.
Oye, ¿y los ensayos literarios son ensayos literarios tradicionales, así?
Son recuerdos.
Recuerdos, ya.
Por ejemplo, fue muy amiga de Marianne Moore, que es una gran poeta, una señora que estaba vivía encerrada en una casa. Este es un mundo de sin energía, ya veo así. De gente de clase media que cree en una poesía sofisticada, que ve... como si Elizabeth Bishop y esta gente, lo que está pasando en Europa, y que crean en Estados Unidos su propia vanguardia, digamos así. Lo mismo que hace Pollock, digamos así, la nueva abstracción en la pintura. Entonces estos serían como los primeros poetas norteamericanos, digamos así, de vanguardia creados ahí. Y los otros son Eliot y Pound, que se van a Europa y arman el cuento allá.
Y como siempre que relacionan esto con Chile, Nicanor Parra, cuando la famosa escena de la taza de té, cuando estaba en la Casa Blanca y lo sorprendieron en una foto con la Pat Nixon, ella no estaba dándole una taza de té, ¿no?
No, lo sorprendieron en una foto, o sea, ella era la anfitriona.
Sí, pero nunca hubo té, nunca hubo taza, ni nunca hubo té. Lo que hubo es un libro de Elizabeth Bishop que Pat Nixon le entregó a Nicanor Parra, lo que también de alguna forma lo justifica, porque yo, por un libro dice Bishop, bien vale perder el amor de la izquierda internacional, pero nunca hubo taza, lo único que hubo fue un libro de Elizabeth Bishop, así que esto no engancha con la chilenidad misma.
No, yo la recomiendo absolutamente, hay muchas ediciones de ella. Recomiendo porque sobre todo en un país que está tan expresivo, es bueno leer a una persona que es contenida.
Que digamos. Es contenida, claro.
Que es contenida y no es cotidiana en el sentido que no está contando relatos, sino que está más bien armando atmósfera. Y atmósferas que sean visibles, digámoslo así. No es una poesía rara que no entendamos nada. Digamos. Así que quiero recomendarla.
Rafa, tú vienes llegando de...
Colombia.
De Colombia,
sí,
de Bogotá.
Me quedé muy impresionado porque fui a una feria del libro, la feria del libro de Bogotá. Gigantesca, debe ser entre la de Guadalajara y la de Buenos Aires, digamos, de enorme. La de Guadalajara no, ya no es una feria libre, es un aeropuerto aeronáutico, no sé, ¿no? Y la de Buenos Aires es muy tradicional, pero esta estaba llena a rabiar de personas, llena a rabiar de invitados. Estuve 4 días desayunando frente a Catherine Millet, que debo decir que desayunaba sola y era una persona muy... parecía una monja, digamos, de convento, y era llena de personas, llena de cosas, las librerías estaban llenas de los libros más impensados, digamos, de los libros de los clásicos de cátedra, y cuando pregunté, pensando, bueno, este es un país de 40 millones de personas, y evidentemente normal que las librerías sean tan llenas de novedades, cuando pregunté por los tirajes de los libros y la cantidad de lectores, me impresioné cuando con la sensación de que eran iguales que en Chile, o sea, que un autor chileno tira tantos libros, o sea, publica tantos libros como un colombiano, que igual que aquí existen los super super ventas, que venden 100.000 ejemplares.
Juan Gabriel Vázquez de ellos.
Claro, ¿no? Pero sobre todo son Harry Potter, digamos, y luego los 5.000, 2.000, 3.000, y no hay eso, los 10.000 ejemplares, ¿sabes? Esa gran franja de autores que bien vendidos, pero que no son estrellas, pero que son buenos, eso no existe. Y entonces me pregunté, ¿por qué nosotros en Chile, teniendo grandes autores, lectores, todo, no tenemos una feria del libro como esa, no tenemos actividades culturales como esa, no tenemos festivales como tienen ellos? Había un festival de teatro, uno de poesía.
Y el High Festival también lo hacen ellos.
Sí, se hace en Cartagena.
Cartagena,
¿no?
Tienen cosas en Medellín.
Una ansia cultural, bueno, sí, además de que Bogotá, yo fui a Bogotá y para alguien de Cali o alguien de Medellín, yo me estaba yendo a un potrero, digamos. Para ellos lo que pasa, y tiene razón, hay tantas cosas y no sé, me quedé impresionado como una ansia de cultura, una ansia de cosas.
¿Y tú crees que esto viene?
Deberías escribir un libro.
Qué inspiración más grande, Rafa.
No, puedo dar el título, Colombia, hoy.
No, bueno. Oye. Tiene el problema, por otro lado, tiene el problema político. Pero también me llamó mucha atención.
Había libros políticos explicando la situación que vivían.
Sí,
ellos.
Son un laberinto, es imposible, ya. Porque esta es la cuarta guerra civil.
Perdona, una pregunta de ignorante. ¿Cuál es el más cool de los escritores allá?
No, es que hay una generación de escritores jóvenes que son los Juanes, que yo llamo, que son Juan Álvarez y Juan Cárdenas, a la que sumarle.
Solano.
Solano, Giuseppe Caputo, son jóvenes, muy...
No
muy,
tan jóvenes tampoco.
No son tan jóvenes, pero son muy literarios, son gente que es centroeuropea y que son como el anti-barquillosismo. Lo que yo vi muy claramente, se está creando un polo que me parece muy sano de... ya basta con Vargas Llosa. O sea, ese viejo ya está chocheando, que se vaya, que viva Isabel Presley y muera Vargas Llosa. Ella es realmente la persona, la mejor escritora
de ficción. Pero el magisterio de la literatura colombiana no es Vargas Llosa, pues sería
bueno, García Márquez también.
García Márquez, ese.
Sí, pero Juan Gabriel Vázquez, Santiago Gamboa, todos amigos míos, Jorge Volpi, somos todos unos escritores, Andrés Neumann, todos escritores, gente ordenada, con su buena maleta y que dan vuelta, y ahí
más bien escritores
no es para ellos los grandes autores son Tomás González, Vallejo, Fernando Vallejo, Heriberto, no me acuerdo el otro nombre. Para ellos no es García Márquez, ni Álvaro Mutis, ni nada de eso. Para ellos los mejores escritores son unos escritores desconocidos, Gómez Dávila, este filósofo. Hay toda una onda muy fuerte y muy exigente literariamente de gente que además no está buscando el éxito que buscábamos en mi época, digamos. O sea, que no quieren sacarse el premio Alfaguara ni el premio Planeta porque les parecería una vergüenza.
Qué impresionante la incomunicación que sigue existiendo ya entre mercados editoriales, porque... A ver, está en la misma lengua, sería relativamente fácil la intercomunicación, y no se da.
No.
O sea, nunca, nunca he visto un ministro, ni siquiera que lo haya intentado, armar algo así como una especie de tratado de libre comercio cultural con un solo país nomás. Ya sería con Perú, con Argentina, que pasara a haber una especie de fast track de libros, claro, de arte, ya no enriqueceríamos.
Es que pasa esa cosa que es bien terrible, que para mi gusto los mejores escritores de cada parte son los que hablan de temas muy específicos de su región, digamos. Por ejemplo, mi amigo Juan Álvarez escribe una novela sobre una cosa que se llama La República Boba, que fue un momento después de la independencia de Colombia, una especie de momento extraño. Bueno, esa novela es una novela muy interesante, pero evidentemente nadie la entiende fuera de Colombia. Si yo hiciera una novela el día de mañana sobre Pablo Ramírez, el ministro de Interior de Carlos Ibáñez del Campo, que era homosexual, pero que estaba en un gobierno homofóbico y que hizo las mayores piscinas de Chile para ver más jóvenes feos nadando, sería una novela muy interesante, pero ¿a qué le interesaría en Mendoza ya?
Es que la gracia de las novelas por Rafa es que porque si son sobre Comala o son sobre un pueblo, igual te pueden interesar.
Sí, pero quiero decir que la literatura que trasciende, o sea, la que viaja, es una literatura, para mi gusto, sin sabor a nada, de grandes temas que están preocupados del mal, que están preocupados del
ya, pero esa es la que viaja por vía directa de la editorial.
Claro,
pero hay otra que viaja sola.
Sí, pero
viaja en aviones casi.
Pero
esa es la que viaja.
Esa es casi literatura de aeropuerto.
Claro, sí. Pero es difícil, quiero decir que es difícil que en cada parte, en cada lugar donde he estado, hay un grupo de escritores interesantes que están metidos en su tradición, digamos.
¿Y habían editoriales chicas? Independientes.
Sí, artesanales. Desde chicas, artesanales.
Porque el tráfico cultural más bien se da por la editorial independiente.
Claro.
Y son editoriales que publican a Chateaubriand, La Rochefoucauld y el desconocido escritor de la esquina número 4 que dedicó toda su vida a estudiar los grandes temas. Pero es interesante y pasa en todas partes. Lo que pasa es que el único país que es Argentina donde hay una masa crítica que consume una literatura de ellos mismos, con sus propios referentes, es Argentina, donde una escritora como María Moreno puede escribir un libro sobre Rodolfo Walsh, o sea, sobre un tema totalmente argentino y no se arruga. En Colombia, en Chile, en Perú es difícil hacer eso. Sin embargo, creo que lo único interesante que puede salir de la literatura puede salir de ahí. O sea, no va a salir de preocuparse del mal o de lo que pasa en Japón o lo que pasa en... Va a pasar de preocuparse de lo que está pasando en Perú, digamos, en un colegio, o sea, los problemas entre el Verbo Divino y el Vía María o entre el Liceo
de Peñarol. Ya quieres que se escriba de nuevo La Ciudad de los Perros, estoy viendo.
Claro, exactamente.
Pese a toda su diatriba contra Vargas Llosa, bueno, al final solicita,
bueno, porque por favor, Vargas Llosa escribe hoy El Sueño de los Celtas y puras tonteras, cuando lo único que escribió fue eso, digamos.
Yo lo que sí noto, Rafa, y que te doy... Ahí,
¿el beneficio de la duda?
No. Noto, percibo que hay una onda más latinoamericana, más cercana al barroco.
Sí, mucho
más.
Se
están dando en distintos países, llamémoslo así, escritores que no se preocupan tanto en ser entendidos, digámoslo así. Que hay pasajes de su literatura que son, llamémoslo así, Hernán Roncino, que tienen una sofisticación, claro, para narrar.
Federico Falco.
Que son jóvenes y que se están instalando desde esa sofisticación, digamos.
Sí, Selva Almada.
Selva Almada, claro, que no hay ninguna inocencia.
Y no es una literatura muy masiva.
No, pero porque tú Selva Almada trascendió y realmente es masiva. Pero sí son gente, llámalo así, que está respondiendo de alguna manera a sus tradiciones, que ha sido la tradición del boom y un poco con el boom Hemingway.
Yo te diría que más incluso el pre-boom. O sea, Juan Rulfo, la literatura peruana anterior a
Vargas. ¿No es a la que está apareciendo ahora?
Sí, esos son los que más leen esta gente.
Claro, o sea, oye, Piedras importa más que, digámoslo así, que Vargas Llosa en estos momentos.
Claro.
Como referente, porque Vargas Llosa ya lo utilizaste y ya fue explotado por una serie de personas que se refirieron a él. Digamos. Entonces, Alguieda, las frases empiezan a ser más largas, la historia es más indígena. Te estoy poniendo un ejemplo...
Hoy el jueves, o sea, ayer se estrenó una película inspirada en una novela de un autor bastante extraño, singular, digamos, el argentino Antonio Di Benedetto. Esta película se llama Sama.
Yo lo verá.
Y la dirige Lucrecia Martel, que es una directora...
experimental.
Sí, y potente ella. En Chile yo creo que se ha exhibido solamente una de sus películas, o dos. Puede ser La Ciénaga, que es la primera.
Sí, la cabeza.
Y La Mujer Sin Cabeza. Sí, yo, hasta donde me recuerdo, nunca se exhibió, salvo en festivales o en cosas muy fuera de programa, se exhibió también la Niña Santa. Esta película, Sama, es la última de sus realizaciones, el cuarto largometraje. Está inspirada en la novela de Benedetto. Es la única novela que él hizo de época, hasta donde yo entiendo.
Sí.
Y es la historia de un burócrata de la colonia española en el siglo XVII que está apostado en Paraguay.
Sí.
Y que espera una designación en Buenos Aires, en el Virreinato de La Plata. Y porque espera que se le reconozcan sus méritos. Y parece que la novela es sobre la espera y de cómo se le va yendo la vida en esta espera.
Es una gran novela.
En media kafkiana.
Es una gran novela.
Es una gran novela. Yo no la conozco.
Yo la he leído y es un clásico de la literatura argentina. Divinedetto es un escritor mendocino, es curioso. Y tiene varias novelas importantes. Hay otra que se llama El Silenciador.
Y fue el personaje que inspiró, Benedetto inspiró un personaje
de Bolaño.
De Bolaño, el que concursaba. De manera que cursaba en todos los concursos. Pero Benedetto es exactamente lo que estoy diciendo,
sí,
yo.
Es
el tipo de autor que el joven escritor argentino dice: mi referente ya no son Borges, ni Cortázar, ni nada. Benedetto. Que en su época era considerado como un escritor menor o raro.
El equivalente, más o menos, voy a hacer una comparación, tiene un poco el perfil de Julio Ramón Ribeiro.
Claro,
ya.
El tipo de Benedetto.
Ya. En Banchela Inversiones lleva más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchelainversiones.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre, con el pulso final de los mercados al día de hoy y luego Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Amigas y amigos, que tengan un estupendo fin de semana. Este fin de semana no es largo, es un fin de semana normal, pero que así todo, pásenlo estupendo. Les recordamos que este programa se retransmite el día domingo a eso de las 20 horas.
No se lo pierda y bájenlo por podcast.
Sí,
eso.
Si pueden tatuárselo también.
Ya vienen los concursos.
Muy buenas noches.